Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos va a subir la hipoteca. Los que tenemos una hipoteca de tipo variable, vamos a ver cómo el precio sube. Se esperaba que hoy el Banco Central Europeo, que es el que fija los tipos de interés en la zona euro, subiera el precio del dinero un 0,25%. Pero la gobernadora del Banco Central Europeo ha sorprendido a todo el mundo con este anuncio.
We decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points.
Hemos decidido subir el tipo de interés oficial 0,50 puntos. Este es el anuncio que ha hecho Lagarde. ¿Por qué ha hecho esto Lagarde? Pues Lagarde ha hecho esto por varias cosas. Primero, porque así se combate la inflación. O sea, si tú subes el precio del dinero, hay menos dinero en circulación. Si hay menos dinero en circulación, las cosas no siguen subiendo de precio. Esto es una ley clásica de la economía. Pero hay otra razón que a nosotros nos interesa mucho, a los países del sur. A la par que ha subido el precio del dinero, el Banco Central Europeo ha puesto en marcha una cosa que se llama el mecanismo antifragmentación. Claro, a ti esto te sonará pues como a mí. Mecanismo antifragmentación será una fórmula para que no se rompa algo. Bueno, en cierto modo sí, es una fórmula para que no se rompa algo. ¿En qué consiste el mecanismo antifragmentación? Vamos a ver, el euro o los países del euro no somos un solo país. Hay muchos países y cada uno tiene su política económica. Y esto tiene una consecuencia, y es que la deuda, el bono de cada país hay que pagarlo a un precio. Hay que pagarlo de una determinada manera. A un país le empieza a ir muy bien, pues es cada vez más barato el bono, hay cada vez menos prima de riesgo, y si a otro país le empieza a ir mal, como por ejemplo a Italia con la dimisión de Draghi, pues hay que pagar más. Entonces, lo que ha conseguido Lagarde es que los países del norte, que son muy reticentes a ayudar a los países del sur, hayan aceptado este mecanismo antifragmentación, que es muy sencillo. O sea, cuando hay un problema con el bono de un país y sube la prima de riesgo, el Banco Central Europeo puede comprar deuda y así del país que tiene problemas, y así baja la prima de riesgo y el precio, el tipo de la deuda. Bueno, pues por un lado tenemos el mecanismo antifragmentación, que nos va a venir muy bien a España y a Italia, pero claro, ha habido que ceder en algo para que los países del norte digan, hombre, sube más los tipos de interés para luchar con más fuerza contra la inflación. Este es el motivo de la decisión que ha tomado Christine Lagarde. El sábado hay convocado un comité federal del Partido Socialista. Ahí se iban a decidir los nombramientos para remodelar la cúpula de gobierno del Partido Socialista. En realidad la cúpula de gobierno no se remodela porque quien no cambia es Sánchez, y si Sánchez no cambia, no cambia nada. Bueno, antes de que llegase ese comité federal, hoy, esta mañana, hemos sabido ya cuáles van a ser los cambios más importantes. La ministra Montero, la ministra de Hacienda, se convierte en vicesecretaria del partido, o sea, la segunda del partido. Pilar Alegría, que es la ministra de Educación, se convierte en la portavoz de la ejecutiva del partido. Y Pachi López se convierte en el portavoz del grupo parlamentario. Bolaños, el ministro de Presidencia, ha explicado así los cambios que se han hecho y que se van a ratificar en el PSOE este sábado.
A partir de septiembre, en el año que tenemos por delante, todas las voces y toda la fuerza para comunicar en lo que estamos, que es que el Partido Socialista está volcado en hacer la vida más fácil a los ciudadanos, en tomar medidas como las que tomamos casi cada martes en Consejo de Ministros, y que en ocasiones los ciudadanos, con el ruido ensordecedor que la derecha intenta que todo el país sufra, en ocasiones no se explican lo suficiente.
Atención al razonamiento de Bolaños. El PSOE ha perdido las elecciones en Castilla y León, ha perdido las elecciones en Madrid, ha perdido las elecciones en Andalucía, pero no ha hecho nada malo. Su problema es de comunicación. Y no consigue comunicar, ¿por qué? Porque la derecha hace mucho ruido. No hay manera de que reconozcan que han hecho algo mal. Aunque, en cierto modo, cambiar a las personas de la cúpula sí es reconocer que han hecho algo mal. O sea, lo que quiere Sánchez es meter caña. O sea, vamos a ver a una Montero muy cañera como segunda del PSOE. Vamos a ver a una Pilar Alegría que se va a destapar como una portavoz contundente. Y Patxi López igual. Además, Patxi López va a decir: a mí que no me explique la historia de ETA, que yo la he sufrido. En cualquier caso, si algo le va mal al PSOE, repito, no es porque el segundo y el tercer nivel vaya mal. Las elecciones en Andalucía, en Castilla y León y en Madrid las ha perdido quien manda el PSOE, Pedro Sánchez. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. A esta hora siguen activos muchos incendios en España, aunque los más grandes evolucionan favorablemente gracias sobre todo al viento, que está facilitando las labores para su control y permitiendo la vuelta de muchos desalojados a sus hogares. Eva Revenga.
En Galicia los incendios más importantes han quemado ya casi 30.000 hectáreas, la mayoría en Carballeda de Valdeorras, en Orense, donde el fuego continúa activo. En Castilla y León las perspectivas de estabilizarse los fuegos son buenas tras estabilizarse el de Losacio en Zamora. La comunidad ha sufrido entre el 11 y el 19 de julio 191 fuegos con 44 pueblos desalojados. En Zaragoza evoluciona favorablemente el incendio de Ateca, cuyo perímetro se mantiene en 14.000 hectáreas, y los 1.700 vecinos desalojados no van a poder de momento volver a sus casas porque no está estabilizado. En Guadalajara, el de Valdepeñas de la Sierra ha bajado a nivel de peligrosidad cero, sí está estabilizado, lo que ha permitido a los vecinos volver. Por último, el gobierno de Canarias ha solicitado que el incendio forestal declarado este jueves en la zona de los Campeches, en el municipio tinerfeño de Los Realajos, sube a nivel 2 y se active la unidad militar de emergencia.
A los incendios y al calor se suma la falta de lluvia, lo que ha puesto ya en alerta a varias zonas de España por la sequía. En algunas localidades de Navarra hay ya restricciones para algunas actividades. En Pontevedra se ha activado la prealerta por sequía. También están en esta situación en la zona malagueña de la Axarquía. Cope Málaga, Andrés García.
La comarca de la Axarquía es la que se está llevando la peor parte. El embalse de la Viñuela, que abastece a más de 200.000 vecinos de 17 municipios, está al 14% de su capacidad. Desde la empresa pública Axaragua, que se encarga de gestionar este embalse, piden a los municipios que cumplan con las medidas contempladas en el decreto de excepcional sequía decretado por la Junta de Andalucía. No usar el agua apta para el consumo humano para baldear calles, llenar piscinas, regar jardines y parques públicos o lavar vehículos. Gregorio Campos es vicepresidente de Axaragua.
Concienciación a la ciudadanía, no solo a la ciudadanía, en el ahorro diario de agua, sino también a las administraciones públicas.
Cumpliendo a rajatabla estas medidas, se podría ahorrar hasta un 20% de agua.
7 de los 19 vocales del Pleno del Consejo General del Poder Judicial han rechazado la propuesta del gobierno para que Álvaro García Ortiz, la mano derecha de Dolores Delgado, sea el próximo fiscal general del Estado, porque creen que no cumple el requisito de imparcialidad que exige el cargo. Patricia Rossetti.
Y lo explican en el voto particular que firman estos 7 vocales del sector conservador tras un pleno tenso. No dudan de las condiciones y capacidad de Álvaro García Ortiz para el puesto, pero consideran que está demasiado ligado a las polémicas decisiones de Dolores Delgado, a quien estos vocales no consideraban idónea, y denuncian su asistencia a actos vinculados al PSOE. Crea una apariencia de vinculación con el gobierno que no contribuye a la percepción de independencia e imparcialidad que necesita la Fiscalía. Son circunstancias nada claras y perjudiciales para el Ministerio Público y que obliga a estos 7 vocales a concluir que García Ortiz no presenta los mejores avales para confiar en su idoneidad.
Acaba de terminar la 18ª etapa del Tour de Francia. Abel Madrigal.
La última jornada de montaña del Tour, que ha terminado hace aproximadamente 30 minutos, Eri Frade.
El danés del Jumbo, Jonas Vingegaard, ha ganado la etapa y casi sentenciado su primer Tour de Francia. En el descenso de Spandell hubo una caída de Pogacar y Vingegaard, que había tenido su propio susto, le esperó en una gran imagen de deportividad, y ya en Otacán, lanzado por Van Aert, que iba por delante, el líder remachó a 4 meta endosándole casi un minuto a su dolorido rival, que ya está a 3.26 en la general. El otro titular, sin duda, lo ha dejado el español del Movistar, Enric Mas, que estaba en cabeza de carrera al coronar Otacán y perdió un minuto y medio en el descenso. ¿Por qué?
Desde la caída de Ufiné tengo un miedo interno que me cuesta superar y bueno, lo he arrastrado durante todo el Tour y nada, vamos a esperar que para la vuelta se solucione todo este tema.
Además, en fútbol, uno de los jugadores que interesa al Barça, Koundé, no ha entrado en la convocatoria del Sevilla para viajar a Portugal. Lopetegui ha preferido dejarle fuera ante su inminente salida. El Elche ha hecho oficial su primer fichaje, el del lateral del Levante, Carlos Clerc. Y en tenis comienza ahora el partido de Carlos Alcaraz en Hamburgo, en el que se enfrenta a Krajanovic por un puesto en los cuartos de final.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues como te estamos contando, siguen los incendios, el fuego arrasa el sur de Europa, en una ola de calor con unas temperaturas que en algunos países no se conocían. Lo que está sucediendo en Europa es algo poco frecuente. Portugal ha sufrido hasta 120 incendios, 120 incendios activos a la vez. Francia vive un auténtico apocalipsis de calor. Hay 30.000 personas desalojadas por los graves incendios. Bueno, en el caso del Reino Unido es que no saben qué hacer, claro, no tienen aire acondicionado, nunca se habían visto en una situación como esta. Vivimos una ola de incendios, ya digo, extraña, anómala. Pero claro, el problema es si esta anomalía se convierte en la nueva normalidad, esa expresión que tanto hemos usado. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y le traslado esta pregunta. Jorge, ¿lo que estamos viviendo se puede convertir en la nueva normalidad para los próximos veranos?
Muy buenas tardes. A ver, se puede convertir en una normalidad, en menos anomalía, que las circunstancias externas que rodean esta ola de incendios sigan produciéndose. Es decir, que las temperaturas sigan aumentando, que las olas de calor sean cada vez más tempranas y posiblemente más largas y repetidas. Pero si se convierte en normalidad que eso provoque tantos incendios, ya no será culpa de esas circunstancias, no será culpa, a entendernos, del cambio climático, será culpa nuestra, porque no hemos hecho nada para evitarlo. El aviso está ahí. El cambio climático produce las condiciones posiblemente más adecuadas para que se genere un incendio, pero el incendio se provoca porque no hacemos lo suficiente para evitarlo. De manera que sí, respondiendo a tu pregunta, las condiciones climáticas favorables para que los incendios sean cada vez, aunque menores en cantidad, mayores en intensidad, se van a producir, es muy probable. ¿Se van a producir más fuegos? Está en nuestra mano que eso no ocurra.
Si te parece, saludamos a Víctor Resco de Dios, que es profesor de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida. Profesor Resco, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
Vamos a ver, nos decía hace un momento Jorge Alcalde que, claro, los incendios tienen varias causas, ¿no? Más temperatura, menos humedad y también menos cuidado del campo, del monte que no está limpio. Vamos a ver en toda Europa, porque no solo en el sur de Europa, en una parte de Europa, en Francia también, estos incendios como una forma, como una cosa ya habitual, profesor Resco.
Sí, y es que además el verano acaba de empezar, ¿no? En Portugal, por ejemplo, los incendios no se daban hasta finales de agosto. En Francia, los grandes incendios no eran hasta finales de julio o principios de agosto. Recordemos que en Francia los incendios actuales se iniciaron en la primera quincena de julio. Es una situación bastante anómala y que, como estaba comentando antes Jorge, si no tomamos medidas, es una situación que cada vez se va a normalizar más y va a ser una nueva normalidad, pero una nueva normalidad transitoria. Porque el clima no está estable, el clima está aumentando la temperatura, ahora mismo tenemos un grado más de media, a finales de siglo la previsión es que las temperaturas aumenten 2,7 grados de media a nivel global, por lo tanto digamos que ahora estamos en la nueva normalidad, pero en la zona benigna de lo que se nos viene encima, si no hacemos nada.
Claro. Víctor, tú has dicho, si no ponemos remedio, yo creo que posiblemente la clave esté ahí. La ciencia está estudiando muy activamente, con mucha intensidad, lo que se llaman estudios de atribución, ¿no?, del cambio climático a fenómenos concretos. Es muy difícil establecer si el fuego de hoy se ha producido por el cambio climático, como esa gran entidad, pero sí es fácil saber si las condiciones lo hacen más o menos favorable. En esa dirección se está estudiando, pero quizás cuando atribuimos todo a esa palabra que parece que sirve de escaparate para cualquier mal, o a esas dos palabras, se nos olvida que hay una serie de acciones que podemos hacer ya para evitarlo. Tú mismo has escrito alguna vez que los incendios forestales son un problema de los políticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien para adaptarnos a lo que es una realidad creciente de aumento de temperaturas, pero esperemos que no inevitable de aumento de los incendios?
Sí. El cambio climático se está convirtiendo en un catalizador de los grandes incendios, al mismo tiempo que en el escudo que utilizan ciertos políticos para defender la inacción, ¿no? Pero creo que el cambio climático también se tiene que convertir en el catalizador de la transformación que necesitamos ejecutar para solucionar el problema de los incendios forestales. Y es que los incendios forestales comparten la misma raíz, la misma causa primera que los incendios forestales, que el cambio climático tiene la misma causa primera, que es el abandono rural, el hecho de que se ha dejado de utilizar la biomasa, las energías vivas, se han sustituido por las energías fósiles, se ha abandonado el campo, se ha empezado a emitir muchísimo CO2, hay mucho más combustible, ese combustible está mucho más seco por el cambio climático. Entonces, creo que si utilizamos el cambio climático como oportunidad también para financiar la reestructuración de nuestros paisajes, es una buena forma de tirar adelante. El campo se abandona porque deja de ser rentable. ¿Cómo rentabilizamos esto? Pues bueno, creo que en este escenario en el que nos encontramos ahora, que tenemos que disminuir nuestra dependencia energética del exterior, sobre todo del gas, podemos empezar a volver a utilizar biomasa, tenemos que disminuir, podemos también utilizar la madera en lugar del hormigón, por lo menos una sustitución parcial. En fin, hay una serie de medidas que podemos tomar para financiar esta reestructuración de nuestro paisaje, que revertiría también en una disminución de las emisiones.
Uy, pero ahí hayas tocado un tema peliagudo. Todos sabemos, Víctor, que la estrategia forestal europea parece que va más en la dirección de proteger el bosque, sí, no tocar el bosque, no explotar, sí, el bosque, y por tanto en contra de lo que tú estás diciendo.
A ver, es que tenemos una idea, y esto va en también en lo que estabas comentando antes, de cómo los políticos se están convirtiendo en un problema más, ¿no? Uno de las principales razones por
las cuales tenemos
los grandes incendios. Sí, sí, no para todo y para esto en particular. Uno, cuando intenta hacer un plan de prevención contra incendios, tiene grandísimas dificultades para poder desarrollarlo, porque aquí en esta se puede hacer una pista, porque no sé qué. Es cada vez es más difícil tocar una piedra en el monte. A ver, tenemos que tener claro que los hombres, la humanidad, lleva milenios en nuestros ecosistemas. Los bosques vírgenes no existen. El 99% de los bosques europeos son el resultado de la acción humana. Tanto los que están bien conservados y tienen muchísima biodiversidad, como aquellos que, bueno, pues que están más degradados, ¿no? Entonces, creo que nuestros políticos están inspirados por un sentimiento muy romántico del bosque, de que los humanos somos una especie ajena al bosque, y cuando nos metemos a ella lo que vamos a hacerla es esquilmarla. Cuando no es así, cuando eso no es así, o por lo menos no tiene por qué ser así, ¿no? Los 10.000 años o los varios milenios que llevamos gestionando los bosques en Europa y en el continente nos muestra cómo efectivamente nuestra acción en ocasiones es negativa, pero sabemos cómo hacer para que sea positiva.
Víctor, decías, hay que hacer un cambio en el paisaje, claro. Cuando había pastores que llevaban cabras y ovejas de un lado para otro, se comían, digamos, el monte bajo. Vamos, no sé si esto es muy científico o muy técnico, pero bueno, había formas de explotación del monte, de los bosques, que los hacían menos fáciles de quemar. Claro, tú decías, vamos a cambiar el paisaje, pero claro, no vas a volver a poner ovejas o cabras, ¿no? O sí, quiero decir, que es una modificación de costumbres, de hábitos, de población, yo no sé si eso es reversible.
Yo tampoco lo sé, lo que sí que sé es que el fuego es como un herbívoro. Es como un herbívoro, y lo que no se come y como lo que no se come alguien tiene que hacerse cargo de ese exceso de biomasa que tenemos en los bosques. Si no lo hacemos nosotros, la naturaleza tiene sus propios mecanismos para autorregularse, y lo hace a través de las grandes perturbaciones. Entonces creo que la clave precisamente está en buscar la rentabilidad a estos aprovechamientos, a fortalecer al sector primario. Creo que precisamente está ahí la clave, y por eso creo que nos encontramos en una coyuntura económica favorable, ya que tenemos que invertir, cambiar este chip. Mira, ¿cuánto ni dinero nos cuesta disminuir, minimizar el riesgo de incendios forestales? Pues cuesta en torno a unos 600 millones.
600.
De euros. Sí, tenemos que gestionar unas 300.000 hectáreas aproximadamente para conseguir una reducción significativa del riesgo de incendios forestales. Actualmente, si consideramos cuánto nos gastamos en extinción, más las subvenciones que luego se dan para restaurar, cuando se dan las subvenciones esas de zona catastrófica, sí, estamos hablando de 1.200, 1.500 millones en total.
1.500 millones al año.
Exactamente. Y estos son 1.500 millones que estamos dando a fondo perdido en extinción, en ayudas para la restauración. Por tanto, yo es que no es necesario, ni en muchas ocasiones no va a ser necesario aportar más dinero, sino una simple reestructuración de los fondos y voluntad política para que esto pueda ser así, una relajación de las normas para que no haya tantísima carga burocrática, que se entienda que nosotros somos un bicho más, somos un elemento, una especie nativa en nuestros ecosistemas, y dejar hacer, porque la ciencia y la técnica nos dicen, nos enseñan el camino. No estamos hablando de costes, sino de reestructuración de presupuestos.
Lo malo, Víctor, es que, claro, yo no conozco ningún político que se haya hecho una fotografía ante un bosque que no se ha quemado.
Claro,
que pueda rentabilizar la foto de gracias a mi acción, este bosque no se quemó.
Exacto.
Sin embargo, la foto ante el bosque que se ha quemado, políticamente da más rédito, ¿no?
Ese es un grave problema, porque cuando la policía desarticula una célula yihadista antes de que cometa un atentado, se pueden poner una fotografía. Pero cuando un ingeniero forestal desarticula un potencial incendio catastrófico, no se puede,
no
se lleva esa, claro. Y no solo eso, sino que cuando se lleva el rédito político ¿qué tiene rédito electoral? Pues lo que estamos viendo estos días. Más aviones, es lo que ha dicho la Unión Europea, es lo que ha dicho la portavoz del gobierno.
Ya.
Los bomberos han calculado que en torno a que 3 de cada 4 descargas que realizan los aviones son ineficientes.
¿3 de cada 4?
¿Por qué se hacen? Porque es lo que los políticos consideran que es, pues eso, una medida efectista, pero no es efectiva.
Ya.
Entonces, si escuchamos incluso a los jefes de los operativos de extinción, Alejandro García del Infoca, Marc Castellnou de los bomberos de Cataluña, ellos nos dicen, no, es que yo quiero menos dinero en extinción. O sea, que los propios bomberos nos digan, dame menos dinero a mí, me parece que es bastante significativo.
Víctor, gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a comprender cómo se pueden prevenir los incendios. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Jorge, me ha llamado mucho la atención esto que nos ha contado Víctor, que tenemos una visión romántica del monte y del bosque y que nos parece que lo mejor es no tocarlo. Claro, tú ahí le has metido el dedo en la llaga porque hay una discusión entre, digamos, tú me dirás que es el que sabes de esto, ¿no? Entre ciertos ecologistas que quieren eso, pues un monte no tocado y lo que parece más razonable que es volver a limpiarlo, ¿no?
El objetivo ahora prioritario de toda la política forestal de la Unión Europea es que haya cada vez más masa de bosque.
Ya, pero entonces
mejor masa de bosque.
Pero eso es yesca para el incendio.
Claro, si esa masa de bosque además no está conservada de manera adecuada para que se eviten los incendios, tenemos más combustible cada año que se puede quemar. Y en lugar de eso, muchos expertos, los expertos son los que están trabajando en el campo de verdad,
ya.
Son los agricultores y los ganaderos y los ingenieros forestales, muchos expertos dicen, no, conservemos mejor la que tenemos y no nos obsesionemos con ser más verdes, en ese sentido más verdes, en tener más masa verde que ninguno en mi país. Y ese es el gran error que se está cometiendo en las últimas décadas.
Jorge, gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Y la que está aquí ya es Fornas con un mensaje de la Mutua.
Pues sí, Fernando, porque si pagamos algo, la verdad que nos gustaría poder elegir, ¿verdad? Pues si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir, yo le diría personalmente dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, pues que me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Hoy estamos recibiendo el relato de los oyentes de la tarde, vuestro relato sobre las picaduras de verano. Hemos visto un sesgo estadístico porque un porcentaje, ¿cuántos han sido? ¿Un 10%?
Un 10%, ¿no?
Sí, sí.
¿15?
¿Un 10%? ¿Cuál es el 10% de 150, Fornas?
Pero por favor, Fernando.
¿Cuánto es el
10%? No quiero dejar aquí mala.
¿Cuánto es el 10% de 150, Fornas?
Fernando, yo
ya alguien llame
oyendo,
para explicarle a Fornas cuál es el 10% de 150. Bueno, pues.
Oye, chivármelo los de la cabina, ¿para qué estáis?
Entre un 7,5% y un 9,64%. Han contado picaduras en Sálvase la Parte y hemos lanzado una hipótesis de que este sesgo estadístico se produce porque la memoria es selectiva. Si te pica el bicho en la mano, no te acuerdas. Pero si te pica el bicho en otra parte, te acuerdas para toda la vida.
Y tanto que te acuerdas.
¿Cuánto es el 10% de 150, Fornas?
Me la han chivado, de todas formas, 15.
¡Vamos!
Pero yo con la verdad por delante. Es que me pongo nerviosa, Fernando.
Va a ser eso, sí.
Si cuando eras mi profesor me escondía detrás de...
Yo no he sido profesor tuyo nunca. Yo te di unas charlitas. A ver, ¿qué dicen los oyentes sobre la picadura?
Bueno, antes de arrancar, vamos con la cura del pez araña, Fernando.
Si te pica un pez de araña, pie necesita calor. O lo metes en la arena caliente, que queme, que te queme, o lo metes en agua muy, 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 muy caliente y sale el veneno en cuestión de 3 minutos, ¿eh? No hay que aguantar ese dolor.
Pues nada, ya qué lo sabemos. Pena no haberlo sabido antes.
Es pues, verdad, ahí aguantando los dos.
Qué pena no haberlo sabido. Sí, sí, sí.
Y este oyente temía más las consecuencias de sus actos que los propios picotazos.
A mí de pequeña me picó una abeja en un moflete y se me puso la cara como la luna llena, igualito, pero la culpa fue mía por ir a andarle allí con un palo en el panal a ver lo que quería. Luego tenía más miedo de los azotes que me esperaban que de la picadura de la abeja. Y ahora ya de mayor, a lo único que puedo temerle son a los mosquitos. Pero como duermo con mi marido y le atacan todos a él, pues yo ya ni necesito ni mosquitero ni nada.
Claro,
bueno, ya sabemos que estos bichos tienen unos gustos muy raros.
Esto es lo que se llama víctima propiciatoria. Pones a alguien ahí,
oye, todo,
que tiene una sangre más dulce que la señora. Esa. La señora tiene muchas cosas dulces, pero la sangre menos. Y, claro, lo que pasa es que vaya prenda que era, ¿eh? Vaya prenda que era de pequeña porque anduvo con el palo dándole a la... le empezó a darle a la... ¿Qué eran, avejas o avispas? Ha dicho.
Ay, no lo sabía.
Serán avispas,
¿verdad?
¿Sí?
Que tienen más mangenio.
La avispa se cabrearon y dijeron, se va a enterar esto, hombre.
Te vamos a poner la cara como una luna.
Exacto.
Y ay, Fernando, si a mí me fastidia la hora de almorzar con un buen bocata.
Amigo y yo nos vamos a pescar, llegamos al pantano, le dije, toma, tú prepara las cañas, yo preparo los bocadillos, todo bien, pedí el bocadillo, me da la caña, lanza, nos sentamos, primer bocado, una avispa, me picó en la lengua.
¡Punto!
La lengua que no podía respirar, hinchada, y lo que dice el otro oyente, pinchazón de Urbason, que me dolió más que la propia picadura. Venga, muchas gracias, hasta luego.
Yo no me puedo comer mi bocatita de blanquinegre y me da un algo.
Blanquinegre.
Le falta la avispa mundo para volar.
Esto es morcilla y...
Y longaniza.
Longaniceta.
Un blanquinegre, que no es típico
pero
aquí.
Pero la longaniza fina no es un negre.
Blanquet.
Oye, mira, ahora no me comía yo un blanquet chorreandito como es de grasa. El blanquet. ¿Cuál es el teléfono? No para que nos digan cómo cocinan el blanquet, sino que le ha picado.
Eso es.
¿Cuál es el teléfono de nuestro oyente?
607-150602.
Y enseguida viene por aquí Orellana, al que le han picado muchas cosas en su vida, y nos va a contar cuáles son los estrenos de cine que merecen la pena y los que no.
Sé que me mientes al mirar, paso a paso, de tus labios y de tu mágica forma de andar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me apetece volar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo.
Así de fácil, así de Aldi.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el mundo. Costa Rica, Punta Arenas. El viernes por la noche, en 13.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio.
Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está Juan Orellana, nuestro crítico de cine, que mientras sonaba la publicidad me ha contado que a él también recientemente le ha picado, ¿qué ha sido, Juan? ¿Una avispa?
¿No? Una avispa en Sálvase a la Parte. Recientemente no, ayer. Y yo creo que no me he picado.
¿Pero
una avispa?
¿Por delante o por detrás?
Desde por detrás. Y a mí no me picaba una avispa, pues tengo 57 años, pues a lo mejor desde hace 50
¿Y
años.
¿Y qué le has hecho a la avispa tú?
Sentarme encima, yo creo.
¡Ah, claro! ¿Quieres que se te quieta? ¿Pero dónde vas tú a sentarte que hay avispa?
Pues a un jardín procurando encontrar algo de fresco, ¿no?
Ah, esa vida del hombre bohemio que se sienta en el jardín, declamar versos.
Del crítico de cine, ¿no?
Eso es. Bueno. Tú tenías que estar metido en una sala con mucho aire acondicionado viendo una película.
Eso es lo que hago por las mañanas, pero por las tardes no.
Un día hablamos de ver el cine por las mañanas. A mí es que no...
a todo te acostumbras.
El ritmo circadiano no me da al cine por la mañana. Alguna vez he ido a mediodía.
Yo ya lo que no soy capaz de hacer es ahora ir por la tarde-noche con un montón de gente, con las palomitas, los móviles.
Pero tú siempre has tenido cierta agorafobia y ahora
no, agorafobia no, se llama misantropía.
Exacto, misantropía.
Que no es lo mismo.
Ya, luego te pasa lo que te pasa con la avispa por misántropo. Venga, vamos al cine, que estamos aquí echando la tarde.
Pues mira, vamos a empezar con una película que a mí me ha encantado, francesa, que se llama Alta Costura.
Desde que usted apareció, lo he dejado todo. Usted se cree mi madre porque está sola.
Quería ayudarte a florecer, dándote un oficio en el que ser capaz de crear algo de belleza. La belleza del gesto.
¿Y por qué te ha gustado una película dedicada a la alta costura? No sabía que estaba entre tus pasiones.
Bueno, esto. No, no. A ver, la alta costura...
El corte y la confección.
La alta costura es el telón. Es una historia humana de una mujer que vive sola, que le han pasado cosas en la vida dolorosas, y es la jefa de costura de un taller de Dior, ¿no?, en París.
Ya.
Y la otra chica...
O sea, poca broma, vamos.
Poca broma. Y la otra chica es una inmigrante árabe cristiana que vive en Saint-Denis, en ese barrio...
Bueno, es que hay muchos exiliados árabes cristianos en París.
Bueno, pues ahí está, en Saint-Denis, viven al lado de una familia de musulmanes que son muy amigos y tal. Y esta chica, que se llama Jade, un día le roba el bolso en el metro a la señora Dior, ¿no?
Ya.
Y lo que podría haber acabado normalmente, entonces no habría película, es, oye, pues toma, te llevo a la comisaría y se te cae el pelo y tal.
Es el inicio de
una relación en
una
la
gran
que
amistad.
Esta mujer le abre las puertas de Dior para que aprenda un oficio. Y pasan muchas cosas en esa película, humanas, y además es muy bonito porque... no es la típica solidaridad de una sola dirección, sino que las dos se ven cambiadas por este encuentro fortuito, y el entorno humano de ellas también va a mejorar, van a pasar muchas cosas. Y está el tema de la inmigración, el tema del sentido del trabajo, muchas cosas. Y luego además esta chica Jade, he dicho antes que es árabe cristiana porque es muy religiosa, y aunque ella roba y sobrevive como puede, tiene una madre depresiva con la que vive, ella va siempre a la iglesia a contarle a la Virgen sus problemas. Y algunas de las cosas que pasan en la peli, el espectador, si quiere, las puede interpretar como un milagro. Porque claro, si ella dice a la Virgen, quiero que pase esto, y luego pasa, pues bueno, pues no es ilícito pensar que ha sido una intervención. Muy bonita, buenas actrices.
Recuérdanos el título.
Alta costura.
Alta costura.
Dirigida además por una mujer que es de origen tunecino judío, o sea, que vamos rezando el
risco. Es que hubo sefardíes que, claro, lo echamos de aquí y algún sitio tenía allá, ahí, claro.
Y que es escritora, se llama Sylvie Ohayon, ha hecho muchos libros y ahora hace esta película, y la verdad es que está muy bien.
Bueno, pues ya está, no me vendes más, o hay alguna cosa más por ahí.
Bueno, hombre, sí, te voy a vender una película también francesa que se llama Un escándalo de Estado.
¿Quién iba a creer que la policía francesa importaba toneladas de droga al país?
No es corrupción ni abuso policial. Esto es más que un escándalo. Esto es un asunto de Estado.
Corrupción, bueno, tráfico de drogas.
Sí, a ver, aquí es un jefe, digamos, del Ministerio del Interior, que hace, bueno, pues que tiene, digamos, infiltrados en el mundo de las rutas del narcotráfico. Pero parece que se beneficia de esas rutas y que toda la mercancía, no toda llega donde tiene que llegar.
Pero esto es un clásico, ¿eh?
Claro. Y entonces el diario Liberación...
No hemos hecho bajar a Juan Baño, pero si no te cuenta que esto es ficción, es realidad.
Pero aquí entra el periodismo, porque el diario Liberación recibe, digamos, una serie de datos y decide sacar a la luz pública escándalo de Estado donde está implicado el ministro de Interior. Bueno, entonces es una película de intriga policial y política, poquito farragosa, porque...
No te veo muy satisfecho.
Bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Yo las veo en versión original subtitulada.
Ya.
Y esta tiene muchos diálogos...
Eres un cultureta, claro.
Bueno, no, es como nos las ponen a los críticos de cine. Y yo no sé si doblada te haces menos lío, porque aquí te haces un poco lío. Muchos personajes, muchos nombres, muchos diálogos, conversaciones, pero el tema es muy interesante, los actores y actrices son muy buenos, y yo creo que sí, que es una película que a la gente que le gusta este tipo de intrigas le va a gustar.
Un escándalo de Estado, ¿no?
Un escándalo de Estado. Y ahora te traigo una cosa para dares especiales, una película de Bután.
¿Cómo?
Y se llama... Bután, el lugar, el país.
Ah, de Bután.
Sí.
No creía, es que no digo yo, este director. No.
Bueno, el director se llama Pago Chonjin Georgi. Y la película se llama Lulana, un Jack en la escuela.
Acaban de informarnos de que necesitan un maestro en Lulana. Es probable que sea la escuela más aislada que haya en el mundo.
No sé cómo voy a dar clase aquí. Les dije que no quería ser maestro.
¿Lo de paladares selectos era ironía o...?
No, ninguna ironía. Mira, la historia es la siguiente. Allí, por lo visto, pues en vez de hacer la mili, tienes que hacer una serie de años o meses de servicio al Estado, ¿vale?
¿Pero servicio social o cómo?
Bueno, a este chico, que es un chico que es lo que quiere, es irse a Australia a tocar rock, que es lo que le gusta, o tocar country, le toca ir de maestro.
¿Ah, va?
A un sitio al que se llega, vas en autobús y tal, y cuando ya se acaba el autobús tienes que hacer 7 días
¿Qué
con
dice?
El monte... con unos serpas y con unos burros que llevan tus maletas. Fíjate dónde está el pueblo de Lulana. Es un pueblo, imagínate, pequeñito, como de 30 personas que viven de ordeñar y cuidar, o sea, del ganado de yaks, sí, y del campo. Y lo que más desean en la vida es que llegue el maestro.
Ya.
Hay un montón de niños maravillosos, todos, como se dice, sonrosados, con una cara de luna, maravillosos, ¿no? Y este chico llega allí renegando, diciendo, esto no hay que lo aguante. De hecho, los 20 primeros minutos de la película es ver cómo va llegando al pueblo, subiendo las montañas y tal. Y allí descubre lo que es la vocación de maestro ante un público tan maravilloso como estos niños que solo desean aprender.
Historia preciosa,
muy,
¿no?,
bonita. En la escuela vive un Jack que duerme ahí y pasta mientras dan clase. Bueno, muy bonita, bueno, por supuesto, imagínate, buenos paisajes,
¿no?,
maravillosos, una música autóctona muy bonita también, y una historia humana, incluso con su romance. Bueno, él lleva allí su iPad, claro, no le sirve para nada, no hay ni electricidad.
No hay conexión, no puede recargarlo.
Muy bonita, a mí me ha gustado mucho, pero es para que le guste ver una película donde no va a haber acción, ni tiros, ni grandes parrafadas, muy contemplativa. Y bueno, vamos a terminar.
O sea, de esas pelis en las que hay poco diálogo.
Hay poco diálogo, pero muy esencial.
Ya. ¿Sí? Muy esencial. Lunana, un Jack en la escuela, ¿no?
Efectivamente.
Bueno.
Y vamos a terminar con un documental, que ya sabes que desde hace unos años el documental
está pegando fuerte.
Y este es muy curioso y se llama El Camino Ignaciano.
Merci beaucoup. En
esperanto, c'est vrai.
C'était un plaisir. Vraiment.
Et trois
fois. Sí, claro.
Buen camino, buen camino.
Peregrinos, ¿no?
Sí, tú sabías lo que era el Camino Ignaciano, porque yo
algo tengo escuchado.
Porque yo sabía que era el Camino de Santiago. Pues este es inverso, porque va de Loyola a Manresa.
Ajá.
Es decir, hay que pasar por el País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña.
¿Sí?
Es un camino, un peregrinaje que hizo San Ignacio, no sé si en 1522. Y ahora los jesuitas lo están promocionando mucho. En esta película vamos a encontrar a cuatro personas muy distintas, una mujer africana, otra mujer, y además de creencias distintas, que acompañados por un jesuita, el padre Iriberri, van a hacer el Camino de Santiago. Entonces, por un lado, vamos a ver un recorrido al arte cristiano por todos esos sitios maravilloso. Y además bien explicado, porque este jesuita les va explicando, aquí es la Virgen donde San Ignacio tal, le pidió tal, tal, tal. Vamos a ver vírgenes, catedrales, santuarios de todo tipo. Bueno, una ruta gastronómica, porque comen muy bien y van a sitios, aquí lo que hacemos son las cocochas con no sé qué, bueno, maravilloso. Y luego los paisajes. Y vamos viendo el recorrido también personal que va haciendo cada uno. A mí me ha parecido muy fresca, muy interesante. No es la típico documental de peregrinos chapa, catequético. No. Esto se puede interpretar como una película turística, pero es verdad que de turismo de calidad.
Bueno, pues vamos a recordar entonces, Juan, las cosas que has dicho. Yo no sé con qué quedarme. Si con Lunana, un Jack en la escuela, que nos has dicho que es una película muy bonita, se descubre la vocación, un poco contemplativa. Luego a mí lo de la alta costura, porque lo dices tú, pero vamos.
¿Qué te pasa?
No, pues a mí una historia de Christian Dior y de...
Hombre, de chicas guapas que las están vistiendo maravillosamente durante toda la película.
Ya, bien. entonces, entre alta costura y Lunana, ¿qué me recomiendas?
Las dos, son las tan distintas. Las dos, eso es, perfectamente.
Un escándalo de Estado para los espabilados, porque la trama es complicada. Y el
documental, oye, pues ahora para el verano, para la gente que le gusta hacer caminos y peregrinajes, pues que aprendan de esto.
Oye, y de en 13 que tenemos de película.
Ah, bueno, pues tenemos una película de John Ford.
Hombre, para
mañana,
los mayores, ¿no?
Viernes a las 10 de la noche, a las 10 menos 5 en concreto, Indios y Vaqueros. Se llama La Legión Invencible con John Wayne.
Yo no la recuerdo esta peli.
Pues sí, son indios, o sea, es el ejército contra los indios.
Hombre, si son indios y vaqueros...
No, pero no son vaqueros, es que no son vaqueros, son soldados.
El séptimo de caballería.
La Legión Invencible.
El séptimo de caballería, ¿no?
Pues sí. Y John Wayne, vestidos de azul.
Es un...
Claro, es una película del año 49, vamos, los amantes del western no se la pueden perder.
Bueno, pues nada, queda claro. A las, ¿a qué hora has dicho?
Mañana en 13 a las 10 menos 5.
La Legión Invencible, John Ford, John Wayne. Pues ya está, ¿qué más queremos?
¿Qué más queremos?
Juan, que no te sientes en sitios en los que no te puedes sentar. Ya sé,
lo intentaré.
Que pasas los ocasos de verano, ocasos de estío en jardines. Ese es el modo en el que
vamos Orellana... a acabar volviendo a Bertolucci. Que
es... Exacto, exacto. Es que te veo a ti, ya me suena la música y hace falta que Bertolucci esté detrás de la cámara. ¿Qué es lo que
te gustaría, perdona,
Juan?
Era Visconti.
Era Visconti.
Muerte en Venecia.
Muerte en Venecia.
Esto
es. Exacto, Muerte en Venecia y Juan sentándose en un jardín donde hay avispas. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los bombones helados Magnum.
Llevas 3 y te regalamos el de menor importe.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión. Yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde estamos escuchando vuestras historias de picaduras. Quien más y quien menos pues, ha sufrido durante el verano una picadura pues, de pez araña, de avispa, de abeja, de... Fornas, ¿has oído a Orellana que nos ha contado que ayer le picó una avispa? Se sentó encima de ella.
Pobrecito. Eso es desagradable.
Te
sientas ahí para descansar y claro, vamos.
Claro. A ver, ¿qué está contando los oyentes?
Bueno, Fornas. Pues aquí un oyente que aprendió a conducir y también a protegerse más de una zona.
La vez que me picó una avispa, era muy jovencito, tendría unos 15, 16 años. Me estaba enseñando a conducir en verano mi padre y era la primera vez que conducía. Total que se metió una avispa por la ventanilla del conductor, se me metió por el bañador y me picó. Total, tenía uno que era el doble que el otro.
Ya te puedes imaginar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Menuda primera clase de conducción.
Pero ¿cuántos incidentes de estos tenemos?
No,
a lo
largo
de la tarde.
Por eso he preguntado yo, a ver si tienen preferencia por zonas.
No, ya te he explicado yo que es... un sesgo estadístico.
Sí, pero qué dolor,
la gente se acuerda, es una memoria selectiva, le dolió tanto
y
por eso lo cuenta. Este señor seguramente le han picado las avispas 3, 4, 5 veces, pero recuerda, claro, aquella transformación anatómica. No es anatómica la transformación, pero aquella transformación provocada por una picadura.
Bueno, Fernando, los bichos, aunque parezcan muy amables, cuidadito con lo que te dejan.
Mira, yo trabajando, resulta que estaba con los brazos preparando la máquina y a la que veo que una araña se pone sobre mi brazo. Y dije, anda, qué mona la araña. A la que dije que mona la araña, yo no la iba a matar ni nada, que me picó en el brazo. No dije nada, porque a ver, una picadura de araña, pues bueno, al quinto día vi que la herida seguía muchísimo peor y ya fue cuando me tocó ir a urgencia. Pero me daba vergüenza que decir que me había picado una araña por si se reían de mí o me llamaban Spiderman o cualquier tontería. Y finalmente había sido una araña violinista y tuvieron que suministrarme medicación y estaba mucho peor de lo que parecía, la verdad.
Me ha enviado a la tarde fotos, sí, y tiene un
cráter. De la araña violinista.
No, del cráter que le dejó la araña violinista.
Se hizo el fuerte y hay cosas con las que no hay que hacerse el fuerte.
Claro, que parecen muy pequeñitas, pero ojo con lo que te dejan.
Ojo
es
con
que...
la violinista.
Exacto,
sí,
madre mía. Y aquí un oyente que un bicho le cambió la historia de su vida.
Hola, gente. Si yo dijera de que soy zurdo por culpa de un 100 pies que me picó de chiquitito, me pegó el picotazo y empecé ya con la izquierda. Y hago con la derecha y con la izquierda, me lo digo a mi madre. A raíz del bicho ese. Un saludito.
Pues nada.
Bueno, oye,
mira.
Oye, ¿has visto? Ambidiestro, Pero
esto
yo no
para
sabía.
El fútbol es muy bueno.
Sí, para el
fútbol. Pues las manos, pues mira.
¿Juegas tú también a fútbol?
Ahora
está muy de moda el fútbol femenino.
Sí. Es que mi hermana pequeña ha sido futbolista.
Eres una caja de sorpresas,
¿Has
Fornas?
Visto?
Sí.
Es que aquí parezco una palitroque mindundi, pero...
¿Juegas de delantera o de defensa? ¿De qué juegas?
De defensa se me da bien.
Sí.
Ojo quién se me acerque.
Bien. Entonces, estábamos con el 100 pies. ¿Qué? ¿El 100 pies pica? Uh-huh. ¿El 100 pies pica?
El 100 pies pica, sí.
Y entonces ya el muchacho este ya empezó a utilizar la mano, sí. A ti no te ha picado ninguno, ¿no?
A mí un 100 pies creo que sí en un campamento, que
un
ya sabes que soy scout también.
Esto lo dice cada 3 segundos, soy scout.
Scout y valenciana.
Soy scout, soy valenciana, venga. Y también soy especialista en cálculos de porcentaje.
También.
No sabe cuánto es el 10% de 150.
Se lo
han tenido que soplar. Picaduras.
Vamos a ver, picaduras, que este oyente no necesito ni avispa para recibir la picadura.
Yo hice el más difícil todavía, haciendo largos en una piscina, nadando, fui a hacer un descanso y al apoyar los brazos en el bordillo me clavé el aguijón y no había avispa para clavar. un aguijón en el bordillo y me lo fui a clavar
en el brazo. Pero tú has visto qué mala suerte.
¿Tú? Eso tiene, o sea, un aguijón no te lo puedes clavar así.
Ya, y que no es tan grande, pienso yo.
Yo creo que no debió de ver la
avispa. O sea, un salió aguijón, rápido.
O sea, te hincas un aguijón. No. Ya sabes no que en las piscinas, esa zona donde hay agüita y tal y cual, sí, las avispas pues suelen ir a beber.
Totalmente.
¿Nos queda por ahí alguna historia de picadura?
Pues sí, una cortita, porque ciertamente, Fernando, las picaduras transforman nuestro cuerpo.
Buenas tardes. A mí en una ocasión me picaron varias avispas y abejas en la oreja izquierda. Los teléfonos de aquellos de ladrillo eran pequeños al lado de mi oreja.
Imagínate, y todas a la oreja izquierda.
Claro, y avispas y abejas.
De todo.
Pero si no suelen estar juntas. Algo haría, ¿eh?
Como la oyente del palito que le estaba dando ahí.
Hay otra cosa que también se hacía mucho, o que yo he hecho, ha sido quemar el avispero.
Madre mía, Fernando.
Sí, porque si tú quemas el avispero, pues ya consigues que se vayan.
Eso sí, eso
pero,
es verdad.
Pero claro, hay
pero
que...
Pero el riesgo...
No sé si me estará oyendo algún ecologista y dirá que soy un... pero quemar el avispero,
que no
lo que
técnica,
pasa que
si
es
no...
una fórmula de alto riesgo. Gracias, Fornas.
A ti siempre.
Mañana te explico cómo se calcula el porcentaje.
Por favor.
La foto que me ha llamado hoy la atención es una imagen que ofrece una agencia de noticias para ilustrar los sofocos, los bochornos, el calor con el que nos levantamos y acostamos estos días. Una señora está sentada en el autobús. La luz en la calle es muy intensa y a la señora solo se le ve su perfil. Es como una sombra chinesca. La señora sobre la cabeza lleva un velo. Tiene la nariz larga pero pequeña y la barbilla le forma un ángulo casi perfecto de 90 grados. Los labios se abren buscando aire. Lleva la mujer en la mano un elegante abanico. Abanico que acaba en puntillas. Abanico que aletea como un pajarico discreto. Al despegar las varillas del abanico, la buena mujer se ha desplegado ella misma. Ella toda. Ella misma buscando un soplo, un consuelo fresco, una corriente piadosa. Le falta a la señora el aire. Le palpita el corazón como un tambor en Semana Santa. La fatiga le baja por el pecho y le llega al alma. Siente una angustia de algas que le enredan. La angustia de estar en el fondo del pozo. La angustia de levantar la cabeza y no encontrar cielo alguno. La mujer tiene la sensación de estar en los últimos momentos. Largos momentos. Momentos de una agonía que va a acabar con ella y con el mundo. Faltan segundos para el final, pero ese final no acaba de llegar nunca. Son cosas del bochorno, del calor, pero a veces esa fatiga llega también los días frescos, llega los días en los que estás mirando un mar sereno, los días en los que las niñas ríen y juegan en el patio, los días de fiesta. La fatiga, la falta de aire, se embosca en cualquier esquina. Y esa fatiga, esa falta de aire, solo la remedia un camión, un volquete de alegría. Y el que viene ahora es Ángel Espósito con la linterna.
Mañana un periódico italiano, La Stampa, ha salido a la calle con una portada impactante. La palabra vergüenza resume para este periódico el sentido más profundo de la dimisión del primer ministro. Mario Draghi lo intentó hasta el último momento, pidió unidad nacional y coraje para hacer frente juntos a los desafíos de un otoño y un invierno muy duros. Italia, con Draghi al frente, secundaba la rotunda oposición a la invasión rusa y se alineaba con una Europa que, con todas sus dificultades, sabe que no puede aflojar frente al tirano. Draghi ha presentado su dimisión al presidente de la República. Se quedará para hacer frente a sus últimas responsabilidades y luego habrá elecciones. Hace un mes, en plena cumbre de la OTAN, la prensa mostró una fotografía de Draghi al teléfono rodeado de los cuadros del Prado. Viajó a Italia para reordenar una crisis inminente de gobierno. El apoyo ciudadano y el apoyo europeo no han sido suficientes. Es posible que Forza Italia viva una profunda crisis interna. Es posible que la Liga pierda los apoyos de pequeños empresarios y comerciantes. Es probable también que las fuerzas políticas italianas se reordenen. Los que han dinamitado el gobierno Draghi, ha dicho el líder del Partido Demócrata, Enrico Letta, no saben lo que han hecho. Si la razón debe volver a la política italiana, ha dicho Letta, debe ser de la mano de los leales a Draghi, a la agenda social y a Europa. Habrá que esperar a las urnas. Mientras, en un gesto de notable hipocresía política, hoy todos han aplaudido a un banquero con corazón.